Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Thank you. Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La voz exterior de la República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, Radio Escuchas de la Voz en Español de la República Islámica de Irán, que en esta hora nos sintonizan. Les damos la cordial bienvenida a este espacio. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. El día de hoy estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Mi compañera
Nancy Lo
y quienes habla Julia Palomino. Estamos a su servicio.
Amigos, primero escucharán las aleyas del 1 al 4 de la sura El Humo.
Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم
حاميم Por la escritura clara la hemos revelado en una noche bendita. Hemos advertido. En ella se decide todo asunto sabiamente.
Siete suras del Sagrado Corán se inician con las letras alfabéticas Hamim. Excepto esta, cuatro suras anteriores y las dos siguientes también se inician con estas mismas letras. Tal como dijimos anteriormente, normalmente después de estas letras se habla de la grandeza del Corán y su papel en la orientación del ser humano. En esta sura también Alá ha jurado al Corán, un libro que su contenido es claro y sus enseñanzas son vivas, y en realidad este mismo libro celestial es un motivo en su veracidad. La siguiente aleya indica el juramento divino tomado por Dios sobre el contenido incomparable del libro manifiesto. En otras palabras, las características del Sagrado Corán como escritura celestial incluyen su contenido manifiesto e iluminador que emana de la omnisciencia divina. Su forma y contenido, en lenguaje elocuente, impecable y sabio atemporal, son excelentes e inimitables para cualquier ser humano. Entonces, la Aleya 3 dice que el Sagrado Corán fue revelado al corazón puro e inmaculado del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Fue revelada en la fatídica y trascendental noche del decreto, como una advertencia a toda la humanidad. Dios Todopoderoso nombra profetas para advertir a los politeístas y malhechores. La misión del último y más grande profeta con el mensaje universal del Islam y este libro manifiesto, el Sagrado Corán, es el último eslabón de la cadena ininterrumpida de la profecía. Es cierto que los profetas, por un lado, advirtieron y por el otro dieron buenas nuevas, pero sus llamadas, básicamente, se basaron en dar advertencias a los malhechores y pecadores. Como dice la próxima aleya, las cuestiones básicas que sucederán en el año se determinan en la noche del decreto, que es recurrente cada año. El tiempo presente del verbo indica progresión.
Estas aleyas nos enseñan los siguientes puntos. Primero, según las enseñanzas islámicas, ciertos días y noches son bendecidos e importantes, como la noche de Qadr o el decreto en el que el Sagrado Corán fue revelado al corazón puro del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Segundo, el silencio y la soledad de la noche son de especial importancia para alcanzar los valores espirituales a medida que los piadosos y los virtuosos se esfuerzan por alcanzar la perfección humana. Por lo tanto, el Corán, el profeta y su inmaculada Ahlul Bayt u hogar tienen muy recomendables adoración y oración por la noche. Tercero, para una sociedad negligente, la advertencia es más eficaz que dar buenas nuevas. Y por último, cuarto, Dios el Misericordioso acepta las oraciones y el arrepentimiento de sus criaturas y decreta sus asuntos para el año, ya sean buenos o malos, dependiendo de las características y las acciones de una persona.
Estimados oyentes, ahora es momento de escuchar las aleyas 5 y 6 de la sura El Humo.
Amran min indina, inna kunna mursilin, rahmatan min rabbik, innahu huwa as-sami'ul 'alim.
Como cosa venida de nosotros, mandamos a enviados como misericordia venida de tu Señor. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe.
Estas aleyas siguen señalando el significado de la noche del decreto, que en realidad es un mandamiento divino que incluye la elevación de los profetas y la revelación de las escrituras celestiales para la guía de la humanidad, que culmina en el mensaje universal del Islam al profeta Muhammad. Como dice la próxima aleya, esta noche bendita es una fuente de gracia y misericordia divina para toda la humanidad del Señor Altísimo, siempre que rehuyen de los vicios y se esfuercen por la virtud. La infinita misericordia de Dios requiere que no abandone a sus siervos, sino que les envíe planes y guías para dirigirles por el camino de la perfección hacia Dios, quien escucha todo y todo y quien lo sabe todo. En otras palabras, el mundo de la existencia emana básicamente de su infinita misericordia, mientras que los seres humanos, como lo mejor de la creación, disfrutan de su misericordia más que otras criaturas. En resumen, la guía de los seres humanos hacia el camino correcto y la salvación requiere el modelo a seguir de los profetas, los imames y los santos.
Estas aleyas nos enseñan que, primero, el Sagrado Corán es la redacción de Dios en su totalidad, lo que significa que ni una sola palabra o carta del Corán es del profeta Muhammad. La mera lectura del Sagrado Corán, aunque beneficiosa, no es suficiente, ya que requiere personas perfectamente bien informados, como los profetas, los imames y los santos, para explicar y exponer su significado. Y tercero, la guía y el aseo de los seres humanos es una de las manifestaciones claras de la misericordia de Dios, aunque muchas personas se privan de favores divinos debido a su incredulidad e indulgencia en los pecados.
Amigos, ahora escucharán las aleyas 7 y 8 de la sura El Humo.
ربكم ورب آبائكم الأولين.
Señor de los cielos, de la tierra y de lo que entre ellos está, si estuvierais convencidos, no hay más Dios que Él. Él da la vida y da la muerte, vuestro Señor y Señor de vuestros antepasados.
Los politeístas cometen el error de creer que los fenómenos naturales están sujetos al poder de varias deidades a quienes adoran, aunque éstas no son más que la imaginación de sus mentes. Estas aleyas, para negar tales creencias falsas, subrayan que los cielos y la tierra y lo que hay entre ellos son la creación de Dios único que solo es digno de adoración. El Señor Altísimo no tiene compañeros. Es la fuente de la vida, la existencia, la provisión y la muerte. Es el creador de todo y de todos en el universo, incluidos los incrédulos y sus antepasados que se han desviado del camino de la verdad y la racionalidad. Todo el mundo es una manifestación de la majestad de Dios y guía a ellos a que usen adecuadamente su intelecto para alcanzar la certeza.
De estas aleyas aprendemos que, primero, el creador, el propietario y administrador del universo es el Dios único y completo, y ha completado toda la creación. Segundo, el remitente de las escrituras celestiales es el mismo creador de los cielos y de la tierra. Por lo tanto, las leyes de la religión están en armonía con las leyes naturales. Y tercero, los incrédulos, en lugar de adherirse a las falsas creencias y costumbres de sus antepasados engañados, deben adorar a Dios y obedecer sus mandamientos. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Sí, amigos, sigan en compañía de Pars Today.
Allah, subhanallah. Allah hamdalillah, Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
Ven con nosotros a Irán.
En el nombre de Dios, el misericordioso. Desde los estudios de la Radio Nacional de Irán reciban nuestros más cordiales saludos. Rafa Tola Rahimi y quien les habla, Julia Palomino, estamos a su servicio para ofrecerles este espacio semanal que esperamos sea de su agrado e interés.
En el nombre de Dios y saludos a todos los estimados oyentes y a los interesados en el programa Ven con nosotros a Irán. Esperamos que lo hayan pasado bien hasta el momento. En las ediciones anteriores les hemos dado a conocer la provincia de Khorasan Rasavi. Hoy les presentaremos la ciudad de Neishabur, la cuna de los intelectuales persas, donde también tiene fama mundial por las minas de turquesa. Ahora les invitamos a que por favor nos acompañen. Neishabur es una de las ciudades importantes de la provincia de Khorasan Rasavi y con una población de 500,000 de personas es la segunda ciudad más poblada de la provincia después de la ciudad de Mashhad. La economía de la ciudad está apoyada en la agricultura, la ganadería y las industrias. El trigo es uno de los productos más importantes, al igual que la avena, el maíz, el algodón, las habas, diversas verduras y frutas y también productos lácteos. En la ciudad de Neishabur es frecuente tanto la agricultura tradicional como industrial. De un total de 83 productos agrícolas que se cultivan en la provincia de Khorasan Rasavi, 76 tipos de estos productos se cultivan en Neishabur. Además, esta última ocupa entre el primer al tercer lugar en la provincia en la producción de 47 productos. Los canates también son una de las importantes fuentes de agua y una de las características particulares de Neishabur. La llanura de Neishabur limita al norte y este con las alturas conocidas de Binalud, al sur con las alturas de Kuhesorj de Kashmar y con Cheheltan de Torbat-e-Heydariyeh, al oeste con el desierto de Sabsebar y en general la región goza de una fertilidad muy buena. La parte norteña de esta zona es mucho más fértil y por eso está más poblada. Además corren ahí muchos ríos como el río de Kalshur de Sabsebar, que es de los más importantes y surge de las alturas de esta ciudad. Otros ríos que se pueden nombrar son el Darud, el Jor, el Busan, el Barrut, el Mirabat, el Tagan, el Bar, entre otros. El pico más alto de la ciudad de Neishabur se llama Binalud y cuenta con una altura de 3.211 metros. También es conocido como el Techo de Khorasan y se encuentra en las cercanías de una aldea llamada Busan. La ciudad de Neishabur es una de las ciudades eternas de Khorasan e Irán. Conforme con las investigaciones arqueológicas, Neishabur se encontraba en el camino de la ruta de seda y esta zona mantenía en el milenio III a.C. comunicaciones comerciales con el valle Indo en Pakistán y con la Mesopotamia. Además, se considera como la región más antigua e histórica en la gran provincia de Khorasan. Desde el inicio del tercer siglo y hasta principios del siglo VI de la égira lunar, que en total suman 300 años, son de los más importantes y con muchos altibajos en la historia de Neishabur. La ciudad fue fundada a mediados del siglo III de la fecha cristiana por la orden de Shapur I y conquistada en el año 643 cristiano en la época del califato de Umar ibn Khattab.
Por primera vez, la ciudad de Neishabur fue elegida como capital del imperio en la época de los Tajiridas y por segunda vez fue elegida capital en la dinastía de los Selyúcida. Y en el siglo XI cristiano era considerada como una de las 10 ciudades más grandes y pobladas del mundo. La gloria y la fama de esta ciudad y de toda la región duró hasta los siglos medios de la llegada del Islam a Jorasán, y cuando los mongoles la atacaron en aquel entonces, Neishabur era la capital cultural de Irán, además de encontrarse en el camino de la ruta de seda. Los comerciantes persas para llegar a Turquestán deberían cruzar la ciudad de Sarraj, en las fronteras entre Irán y Tayikistán, y luego Marv, en el suroeste de Tayikistán. Neishabur fue uno de los centros científicos y de innovación en la época de oro de la civilización islámica, sobre todo en la dinastía del califato de Abbasián. En aquella temporada, esta ciudad era el lugar de nacimiento de muchos de los sabios poetas, místicos y otros personajes conocidos del mundo científico y religioso. El ataque cruel de los mongoles fue un golpe devastador para la historia de Neishabur y más tarde para la civilización islámica y para Irán. Sin embargo, ni la invasión de los mongoles ni tampoco los numerosos sismos pudieron arruinar la ciudad de Neishabur. Incluso hoy en día es una de las ciudades más pobladas de la provincia de Jorasán-Rasaví y muy activa en la industria y la economía. De manera que en 2011 la UNESCO registró el nombre de la ciudad de Neishabur como una de las ciudades más sostenibles en el patrimonio espiritual del mundo en Irán. Hay que destacar que en los siglos III y IV de la Égira han sido el auge de la realización de trabajos de cerámica en Neishabur. Las obras halladas de cerámica en esta ciudad se protegen en los museos tales como Abgine, Sofaline y también en el Museo Metropolitano de Nueva York. Desde hace muchos siglos, la ciudad de Neishabur tiene mucha fama a nivel mundial por sus piedras turquesas de muy buena calidad que se exportan a diferentes lugares del mundo. Si bien, según los expertos, los recursos de minas de turquesa en Nuevo México, Nevada, Colorado, Tíbet, el archipiélago de Sinaí y Chile tienen mucha importancia desde el punto de vista de la cantidad, las piedras turquesas de Neishabur han sido calificadas como de mejor calidad. Las muestras arqueológicas descubiertas demuestran que en el milenio II antes de Cristo se utilizaba en Irán las piedras turquesas como adorno. Hoy en día, Turquía, Italia y Suecia son los mayores países compradores de las piedras turquesas de Irán. Cabe mencionar que Neishabur es la cuna de los destacados personajes científicos y culturales tales como el jeque Attar, gran místico, Omar Hayyam, el gran sabio, matemático y poeta, y también Kamal al-Mulk, el gran pintor. Estimados oyentes, ya no nos queda más tiempo y aquí terminamos el programa de hoy y les pedimos que nos sigan en la próxima emisión, en la cual les presentaremos las caras conocidas del mundo nacidas en Neishabur. Nos despedimos de todos ustedes. Hasta la próxima semana.
Queridos oyentes, escucharon nuestro espacio. Ven con nosotros a Irán, que esperamos haya sido de su agrado e interés. Nos despedimos de todos ustedes. Hasta una próxima emisión.
Detrás de la razón.
El secretario general del Movimiento de Resistencia Islámica del Líbano, Seyed Hassan Nasrallah, felicitó a Irán por el 43º aniversario del triunfo de la Revolución Islámica. Destacó los logros obtenidos por la nación persa en estos 43 años como modelo de independencia y libertad en el mundo islámico y en todo el mundo. Nasrallah ha hecho un señalamiento muy contundente y cuya verdad es cada vez más evidente. Estados Unidos e Israel tienen un profundo temor de enfrentar directamente, militarmente a la República Islámica de Irán y por eso se valen de atajos cobardes como las sanciones y tratar de malponer a Irán ante otras naciones del mundo. Lo cierto es que la Revolución Islámica de Irán llegó para quedarse, para ser fuente de inspiración de los iraníes y del mundo progresista. Y el régimen israelí asesino y delincuente le tiene miedo a Irán. Eso hoy lo vamos a demostrar aquí, detrás de la razón. Sean todos bienvenidos. Gracias por acompañarnos.
El verdadero Islam lo que generó la Revolución Islámica de Irán, porque es el verdadero Islam el que se enfrenta a la opresión y la atrocidad. Así lo precisó el secretario general de Hezbollah de Líbano, Seyed Hassan Nasrallah, en una entrevista con el canal iraní en árabe Al Alam, y en el marco del 43º aniversario de la Revolución Islámica de 1979, que derrocó al régimen de Pahlavi, respaldado por Estados Unidos.
Seyed Hassan Nasrallah, líder de Hezbollah. Irán es un país ejemplar en el mundo islámico y a nivel internacional. El Irán de hoy es un país soberano, independiente y totalmente libre. Es el pueblo iraní el que elige al líder, al presidente, a los diputados y los miembros del Consejo de Expertos. Esto es soberanía popular.
Nasrallah aseguró que la victoria de la Revolución Islámica cortó con éxito las manos que Estados Unidos e Israel habían puesto sobre Irán. Afirmó que hoy Irán es un modelo de independencia y libertad en todo el mundo, mientras que antes de la revolución estaba controlado por la Casa Blanca. Nasrallah sostuvo que a pesar de las presiones y sanciones ilegales de Washington, Irán sigue siendo un actor clave en la región. Además, desestimó las amenazas israelíes sobre un ataque militar contra las instalaciones nucleares del país persa, asegurando que el régimen de Tel Aviv y Estados Unidos tienen miedo de la respuesta de Teherán, que según el líder de Hezbollah, será contundente y dura.
La mayoría de las autoridades militares y de seguridad de Israel están en contra de un ataque contra las instalaciones nucleares de Irán, porque primero dicen que no detendrán el avance del programa nuclear iraní, y segundo, porque los dirigentes iraníes han advertido que responderán de manera contundente. La respuesta de Irán será pura, violenta y severa, y los israelíes lo saben perfectamente.
En cuanto a los alegatos de las autoridades israelíes sobre Hezbollah, el líder libanés indicó que estas amenazas no sirven para nada. Asimismo, criticó la normalización de algunos estados árabes con Israel. La tachó de una traición a la causa palestina, que busca empujar a los palestinos a la desesperación y la frustración para que renuncien a sus legítimos derechos.
Thank you.
Bien, y una vez más no olviden nuestras coordenadas para volver a ver todos los programas o ver detalles que les parecieron interesantes de nuestros distintos programas. Recuerden que nuestro canal de YouTube es Detrás de la Razón Oficial. Repito, Detrás de la Razón Oficial. Vamos rápidamente a ver quiénes son nuestros invitados muy especiales para este programa por demás especial en el día de hoy. Adelante. Y en primer lugar, ahí la tenemos, buena amiga de la casa, estupenda analista internacional, redactora y directora de la revista La Comuna desde Sevilla, España. Me refiero a Carmen Parejo Rendón. Bienvenida, Carmen. Gracias por acompañarnos. Y también, gran amigo de la casa, estupendo analista internacional, nos recibe desde Santiago de Chile, su nombre Pablo Jofre Leal. Con ellos vamos a estar analizando este tema candela y candente, porque nos preguntamos, ¿será que, bueno, será no, Israel le tiene miedo a Irán? Y vamos a comenzar contigo, Carmen, qué bueno que estás con nosotros, muchísimas gracias. ¿Por qué tanto el régimen israelí como el propio Estados Unidos tienen tanto temor de enfrentar directamente a Irán si lo consideran un enemigo tan, pero tan peligroso para sus intereses particulares? ¿Qué tiene Irán, Carmen? ¿Qué tanto les preocupa? ¿Qué tanto les asusta? Como lo afirma Hassan Nasrallah. Ahora sí, bienvenida. Gracias por estar con nosotros.
Muy buena. Un saludo, Carlos. Un saludo a Pablo Jofre también. Bueno, pues considero que efectivamente les parece peligroso por el mismo motivo por el que no le atacan. Primero, viéndonos a lo más reciente casi, podemos recordar cómo efectivamente Irán respondió al asesinato de Qasem Soleimani mirando a Estados Unidos de frente, cosa que Estados Unidos no está acostumbrado. No solo que no está acostumbrado a que lo haga Irán, sino que no está acostumbrado a que lo haga ningún país. Irán ha demostrado durante este tiempo que no se va a doblegar, que cuando rompieron de verdad esos lazos y se convirtieron en un país independiente y soberano, es algo que han asumido no solamente internamente, sino también en sus relaciones internacionales. Y yo creo que este es el principal motivo por el que no se puede producir ese ataque directo, porque saben que efectivamente ese ataque tendría respuesta. Y también porque Irán ha ido desarrollándose no solamente a nivel económico, sino también en sus relaciones internacionales, y juega un papel fundamental no solamente dentro de la región, sino incluso a nivel internacional. Es decir, enfrentarse a Irán también es enfrentarse con los aliados que ha ido desarrollando Irán. Y eso sería establecer un conflicto de mayor escala, que yo creo que en este contexto y en este momento no se lo pueden permitir. Prefieren atacar a países más pequeños y generar un poco de contención, una especie de guerra fría, que ir directamente hacia enemigos más poderosos.
Es decir, en pocas palabras, generar tensiones, pero no ir más allá de esas tensiones porque obviamente llevan las de perder. Pablo, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Pudiéramos, esta pregunta es para ti, yo sé que te la vas a disfrutar. ¿Pudiéramos definir el sentir del régimen israelí como una terrible envidia hacia Irán? Si es así, que creo que sí, el líder de Hezbollah fue categórico, pero me gustaría que hablemos de los logros de Irán desde el triunfo de la Revolución Islámica frente a lo que ha sido el ilegal Estado de Israel, un escenario de irregularidades, de corrupción, de violación de derechos humanos, de protestas populares, de anexionismo criminal de territorios que no le pertenecen, y usted pare de contar. Señor Pablo Jofre Leal, bienvenido.
Gracias, Carlos. Un gran saludo a ti y a Carmen. Bueno, lo que señala, yo haría un pequeño punto de separación. Ajá. La Revolución Islámica de Irán se ha desarrollado en estos 43 años en virtud de sus propios objetivos, de sus propias metas, de las propias necesidades de su pueblo, en virtud de lo que ha sido mandatado en función de lo que un pueblo sometido durante centenares de años a administraciones, monarquías, gobiernos tiránicos, y a partir del año 79 decide cambiar las dinámicas locales, pero que también influyen en las dinámicas de poder en la región. Cambian esas dinámicas de este-oeste, del campo socialista, el mundo capitalista. Se desarrolla en función de un camino propio, y ese camino propio lo lleva inevitablemente a confrontarse con la punta de lanza de Occidente en Asia Occidental, que es el régimen sionista. El régimen sionista es un régimen sin una personalidad definida, no tiene una particularidad que la pueda definir más allá de lo que son los adjetivos que podemos sostener: criminal, racista, que desarrolla el apartheid, pero lo que desarrolla Israel es en virtud de sus propias alianzas con el mundo occidental, con Gran Bretaña al inicio, con Estados Unidos posteriormente, a lo cual se suma Francia, Gran Bretaña, Alemania, los países de la Unión Europea. Irán ha desarrollado su política en función de sus necesidades, insisto en eso, ha sido referencial con respecto a la lucha de la resistencia en Asia Occidental.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer Reihe unserer Sendung Islam, Ernährung und Gesundheit. Weiterhin guten Empfang.
Islam, Ernährung und Gesundheit.
Hallo liebe Hörerfreunde der Beitragsreihe Islam, Ernährung und Gesundheit. Wie Sie sich bestimmt erinnern können, haben wir in der letzten Sendung über Essmanieren im Islam gesprochen. Diese Regeln gehen auf den Koran, auf Belieferungen und das Verhalten der Propheten zurück. Im Koran in der Sure Ahzab, Vers 21 steht, wahrlich, ihr habt an dem Gesandten Allahs ein schönes Vorbild für jeden, der auf Allah und den letzten Tag hofft und Allah häufig gedenkt. Das Leben von Prophet Muhammad, Friede sei mit ihm, und auch seine einzigartige Persönlichkeit ist das beste Vorbild für die Menschheit. Gott gab Prophet Muhammad, Friede sei mit ihm, ausgezeichnete Eigenschaften mit auf dem Weg. Daher besaß er auch Respekt und Würde. Er achtete in seinem individuellen und sozialen Verhalten auf viele Schwerpunkte, hinter denen ein Grund und ein Ziel steckten. Zum Beispiel gab es für ihn bestimmte Eisregeln und er empfahl sie den anderen weiter. Wir werden uns heute mit diesem Thema auseinandersetzen. Wenn die Mahlzeit zu Ende ist, so gibt es auch dafür bestimmte Regeln, die ebenso für die Gesundheit nützlich sind. Die Danksagung an Gott und das Gebet für noch größere Gaben ist ein Verhalten, das man am Ende der Mahlzeit durchführt. In diesem Zusammenhang sprach Prophet Muhammad, Friede sei mit ihm, zu Imam Ali a.s. O Ali, sag vor dem Essen im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen, und nach dem Essen Gott sei gedankt. Dann schreiben dir die Engel während der Mahlzeit gute Taten auf, weil du die Nahrungsaufnahme im Namen Gottes beginnst und sie auch in seinem Namen beendest. Die Zeit dazwischen wird dir also als eine gute Tat angerechnet. In der Sure Barara, Vers 172 steht, O ihr, die ihr glaubt, esset von denen guten Dingen, die wir euch bereitet haben, und seid Allah dankbar, wenn ihr nur ihm dient. Dankbarkeit Gott gegenüber, der all die Gaben besitzt und von den erschaffenen Geschöpfen, insbesondere den Menschen, unabhängig ist, ist eine gute Tat der tugendhaften Menschen. Im Allgemeinen handeln religiöse Großgelehrten immer so, dass sie nach der Mahlzeit Gott dankten, dafür beteten, dass Armut aus der Gesellschaft verschwindet und dass die Hungrigen von ihrem Leid erlöst werden. Es ist sehr angesagt, dass man nach dem Essen auch dem Gastgeber dankt. Es wird gesagt, dass Prophet Muhammad, Friede sei mit ihm, stets seinem Gastgeber nach dem Essen dankte und für ihn betete. Er empfahl auch den anderen, dies zu tun, damit sich diese Tat unter den Menschen verbreitet. Im Islam wird auch geraten, dass man nach dem Essen die Krümel, die um den Teller herumliegen, einsammelt. Tut man das, so wird Gott uns noch mehr Gaben schenken. Die islamischen Lehren sind von Gott, dem Allmächtigen. Sie basieren auf Weisheit und dienen dazu, die Menschheit auf den richtigen Weg zu führen. Manchmal sind diese Weisheiten deutlich und klar, sodass sie durch kurzes Nachdenken erkannt werden, wie etwa das Waschen der Hände vor jeder Mahlzeit. Aber manche sind nicht so leicht zu erkennen und man muss sehr viel darüber nachdenken und intensiv nachforschen, zum Beispiel, weshalb man vor und nach dem Essen den Namen Gottes erwähnen soll. Die Aufmerksamkeit der islamischen Lehren auf kleine und feine Standpunkte ist ein Beweis dafür, dass der Islam eine vollkommene Religion ist. Zum Beispiel ist die Betonung darauf, dass man Krümel einsammeln soll, ein Grund für die Sauberkeit der Wohnung und auch dazu, Krankheiten zu vorzubeugen. Prophet Muhammad nahm nach dem Essen ein wenig Salz zu sich. Er wusch sich die Hände und den Mund und putzte sich die Zähne. Er sagte darüber, verwendet Zahnstocher, denn sie säubern den Mund und sind auch gut für das Zahnfleisch. Zahnärzte sind der Meinung, dass Mundgeruch dann entsteht, wenn man die Zähne nicht putzt. Forscher sind zu dem Ergebnis gekommen, dass Mundgeruch dann entsteht, wenn der Mund trocken ist und zu wenig Speichel hat, was besonders im Schlaf der Fall ist. Salz nach dem Essen zerstört die Mikroben, vermehrt den Speichelfluss und verhindert somit Mundgeruch. Wenn man die Zähne nicht putzt und die Mundhygiene nicht beachtet, so entstehen Zahnkaries und Zahnfleischschwellungen. Es ist also wichtig, nach jeder Mahlzeit die Zähne zu putzen und Karies und Paradentose vorzubeugen. Eine weitere Empfehlung im Islam heißt, dass man nach dem Essen nicht badet. Imam Rizali Salam sagte darüber, badet nicht mit vollem Bauch, denn dadurch entstehen Koliken. Ärzte sind der Meinung, dass das Baden nach dem Essen das Blut schneller in den Adern fließen lässt, was dazu führt, dass der Blutkreislauf um den Magen weniger zirkuliert und somit das Verdauungssystem schwächer wird. Forschungen zeigen, dass dadurch auch Stress entsteht und zu Störungen bei der Blutversorgung für das Herz und Kreislauf führt. Das Abendessen und deren Wichtigkeit ist ein weiterer Schwerpunkt, der im Islam Beachtung findet. Prophet Mohammed, Friede sei mit ihm, sprach darüber, verzichtet nicht auf das Abendessen, auch wenn es nur aus einer trockenen Dattel besteht. Der Verzicht auf das Nachtmahl führt nämlich zu einer frühzeitigen Alterung. Das Abendessen ist die Kraft für alt und jung. Laut Koranversen und Überlieferungen sind die wichtigsten Mahlzeiten das Frühstück und das Abendessen. In der Sure Maryam, Vers 62 heißt es, sie hört dort kein leeres Gerede, sondern nur Friede, und sie werden dort ihr Unterhalt morgens und abends empfangen. Dr. Hossein Ravozadeh, Fachexperte für traditionelle Heilmedizin, sagt über die Mahlzeiten, das Frühstück ist die wichtigste Hauptmahlzeit, das in den ersten Morgenstunden gegessen werden muss. Nimmt man es zu spät ein, so verdickt das Blut. Beim Mittagessen soll man darauf achten, auch wenn man sich hungrig fühlt, dennoch nur wenig zu essen. Danach sei es gut, sich eine Viertelstunde hinzulegen. Überlieferungen deuten darauf hin, dass man nicht mit leerem Magen schlafen soll. Das Schlafen mit vollem Magen wird allerdings auch nicht empfohlen. Dr. Ravozadeh sagt, will man gesund leben, so soll zwischen dem Abendessen und dem Schlafen gehen eine Zeitspanne von 3 Stunden liegen. Beim Abendessen soll man auf Weißbrot, Reis und Stärken verzichten. Bis zu einer weiteren Sendung, Gott schütze Sie.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.